Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles y que estemos en sintonía del Independiente Radio. Transmitimos desde San Salvador, El Salvador, para todo el mundo, este 3 de noviembre de 2022, jueves. Bueno, el Independiente Radio es una hora de información, una hora de análisis, una hora de interpretación, de tratarle de ver qué es lo que hay detrás de la noticia, detrás de los sucesos, pero también es cultura y también es participación ciudadana. Así que gracias por su sintonía. Aquí estamos en todo el equipo, estamos al 100 para hacer un gran programa, en las mejores condiciones. ¿Cómo está el equipo allá en redes sociales? ¿Cómo está en la cabina, en los controles? ¿Qué tal, Frank?
Al 100, Walter, al 100, listo.
Bueno, ¿y la juventud cómo está aquí, Ignacio?
Bien, al 100 también.
Al 100, bueno, está bueno. Todos al 100, entonces vamos a hacer un gran programa hoy. Rapidito la agenda. Bueno, crece el rechazo a la reelección del presidente. Aumenta, ya hay una... Tenemos ahora un espacio interesante sobre esto. También, bueno, una victoria más de Cuba en las Naciones Unidas. Un rechazo, bueno, casi unánime al bloqueo de los Estados Unidos. Tenemos pan pan al vino vino, tenemos latigazos por tanta mentira, tenemos también participación ciudadana, también cultura. Vamos a hacer hoy un gran programa. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Bijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, interesante lo que ha sucedido esta mañana. Bueno, dos fuertes organizaciones del movimiento social se juntaron para dar una conferencia de prensa y leer un comunicado de rechazo a la reelección. El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y la Alianza Nacional para un País en Paz se unieron para dar esta conferencia de prensa. Es significativo en esa búsqueda del movimiento social, de grupos, digamos, que tienen algún tipo de rebeldía, resistencia, que se estén uniendo. Ese es el significado. Bueno, un comunicado, para nosotros pues un poco tarde, pues porque fue el 15 de septiembre que el presidente lo anunció, pero bueno, que haya sido este 3 de noviembre en conjunto es bastante significativo. Y nosotros nos alegramos, celebramos y por supuesto felicitamos este suceso. Eso significa de que está aumentando los rechazos para la reelección. Escuchemos a los voceros, tanto de la Alianza Nacional para un País en Paz como del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, que leían fragmentos de este comunicado en rechazo a la reelección esta mañana. Escuchemos.
Autoridades educativas universitarias, para que todos y de forma conjunta, decidida y valiente, rechacemos con contundencia tanto el atropello del gobierno de turno, recurriendo a la movilización del pueblo, y unidos en una sola poderosa voz, digamos no a la reelección de Nayib Bukele por ser legal ilegítima, inconstitucional y sobre todo inmoral. Ese es el comunicado que el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y la Alianza Nacional El Salvador en Paz exponemos ante todos los medios de comunicación y al pueblo en general, diciendo que no estamos dispuestos a tolerar que este gobierno termine de romper lo poco que queda de nuestra Constitución.
Bueno, ese fue, es parte del vocero de la Alianza. Escuchemos a la vocera y vocero también del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Luego hacemos una lectura de esto, porque está importante lo que ha pasado. Este es un pequeño giro en la lucha social, que vale la pena analizarlo. Escuchemos.
Frente al tema de la reelección, que obviamente nos preocupa mucho, ¿verdad? El Movimiento Popular, aquí... representado, digamos, una parte de él, expresamos frente al pueblo salvadoreño, a la comunidad internacional y a toda la población salvadoreña, nuestra preocupación sobre la situación que ya mencionaba el compañero de inestabilidad política, económica y social que está sufriendo nuestro país, ¿verdad? Específicamente esto no visto como algo aislado, sino que tiene sus raíces en justamente el accionar del gobierno. Estamos acá denunciando que la situación de la crisis económica, el hambre que está sufriendo el pueblo salvadoreño, tiene directamente que ver específicamente con el accionar de este gobierno. Y cierre de programas sociales, el discurso de odio, el endeudamiento público al que se está llevando al país, son también parte de esa situación que está agravando las condiciones de pobreza en nuestro país.
Bueno, nosotros pensábamos en este caso de que, bueno, que sí iba a ser un gran anuncio porque había bastante expectativa de que surgieran estas dos agrupaciones que han sido pues fundamentales, ¿verdad?, durante las marchas y las protestas que han habido en los meses anteriores y el año pasado también incluso. Y bueno, salieron leyendo un comunicado, está bien, como un primer esfuerzo, ¿verdad? Creo que vale la pena. Llamó la atención que no aparecen sus banners, como que fue un poco montado así, pareciera a la carrera. Faltan un par de detalles, luego se van a ir sabiendo, pero escuchemos en parte la reflexión, porque son como primeros pasos de lo que podría ser en su momento una unidad. Escuchemos.
Ya se planteaba anteriormente, estamos en una situación en donde se han impulsado una serie de violaciones a los derechos humanos, en donde también se han planteado una serie de medidas que afectan a la gran mayoría de la población. Y es así que en este contexto, en donde han habido serios retrocesos desde la firma de los acuerdos de paz, en estos últimos dos años, nosotras y nosotros frente a esta situación llamamos a la población a participar activamente en la conformación de un frente amplio, de un movimiento que se defina como movimiento antibuquelista, un frente amplio que impida la consolidación de una nueva dictadura en El Salvador. Ya anteriormente hemos hecho este planteamiento en nuestra proclama, y en ese sentido seguimos acercándonos, haciendo el debate con diferentes organizaciones sociales, haciendo el debate con diferentes movimientos. El resultado de ese debate es este consenso que tenemos con la Alianza Nacional Salvador en Paz de iniciar esta nueva fase, como ellos comentan, de lucha contra la dictadura.
Ese es el punto. Una nueva fase de lucha. Ahí lo acaban de decir. Yo creo que vamos a quedarnos con eso porque es importante. Es decir, lo que ha sucedido esta mañana, esa conferencia de prensa, independientemente de los detalles, porque son detalles comunicacionales, que hay que ponerles mucha atención también, pero hacerlo en conjunto, lectura de comunicado, es importante. Bueno, ya vendrán después el anuncio de acciones, me imagino, o de más agrupaciones que se van sumando. Es decir, es un dato importante ese, que se puede resumir en ese titular que nosotros tenemos hoy para nuestro programa. aumenta el rechazo a la reelección de Bukele. Eso es lo que se puede leer y es lo que se puede interpretar de esta noche, esta nota. Bueno, vaya nuestra alegría por esto, porque no podía andar y no puede andar el movimiento social también bastante disperso, atomizado en esa anomia social. El movimiento social tiene que activarse y tiene que tomar vida ante esta realidad, porque no se puede ser indiferente ante esta situación, ante esta crisis, ante esta realidad, ante tanta sombra, ante tanta muerte, ante tanta opacidad. Bueno, hay que unirse y este es un paso interesante que hay que aplaudirlo y esperar. 2:11 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, llorona.
Que esa canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Gran victoria, bueno, otra victoria más de Cuba respecto al bloqueo. Este día, bueno, en Naciones Unidas se ha pues conocido esta victoria, donde en gran mayoría los países del mundo, bueno, rechazan, ¿verdad?, este bloqueo y piden a Estados Unidos suspender, ¿verdad?, ese cerco económico que está afectando tanto a la isla. Hay unas palabras que tenemos del canciller cubano en Naciones Unidas, Bruno Rodríguez, esta mañana. Impresionante las palabras. Escuchémoslo. Adelante. Ahí está expresando realmente con las razones de Cuba para pedir el apoyo de los países del mundo. Interesante también que El Salvador votó a favor de esta petición de Cuba. Escuchemos. Adelante.
Desde 2019, el gobierno de los Estados Unidos escaló el cerco contra nuestro país a una dimensión extrema, más cruel e inhumana, para infligir deliberadamente el mayor daño posible a las familias cubanas. En los primeros 14 meses del presidente Joseph Biden, los perjuicios ocasionados por el bloqueo alcanzaron los 6.364 millones de dólares, más de 15 millones diarios.
Bueno, ahí está las palabras de Bruno Rodríguez, el canciller cubano. Y es que es una alegría, lo están celebrando en La Habana. Vamos a marcarle al embajador de Cuba en El Salvador, a su excelencia René Ceballos. Aquí está en línea ya. Buenas tardes, embajador. Gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Gusto en saludarlo.
Mucho gusto, Walter. Realmente el gusto y te saludo a ti y tu audiencia.
Gracias,
y
gracias.
Realmente estamos muy contentos con los resultados hoy de la votación en Naciones Unidas. Mira, realmente es una victoria del pueblo cubano, una gran victoria del pueblo cubano y de la comunidad internacional.
Claro, a nosotros nos alegra y le felicitamos también, embajador. Me imagino que debe estar muy alegre. Gracias por atender nuestra llamada. También estamos transmitiendo en Facebook Live, en YouTube Live también, y a través de nuestra página web para el mundo, y sé que están escuchándolo, pero nos alegró también el hecho de que El Salvador votara junto a todos los países del mundo dándole este respaldo.
Sí, precisamente te quería también comentar eso. No solo la victoria del pueblo de Cuba, sino la victoria del derecho internacional y de los pueblos del mundo. Sí. Y entre esos, por supuesto, está el pueblo salvadoreño, el hermano pueblo salvadoreño. Sí. Debemos reconocer el acompañamiento que ha dado la Cancillería y el gobierno a Cuba en las votaciones en Naciones Unidas. Y, por supuesto, El Salvador estuvo junto a Cuba y votó en contra del de bloqueo.
Correcto. Embajador, ya son muchos años que consecutivamente en Naciones Unidas se le da esta condena a los Estados Unidos, porque eso es realmente una condena. Cada año, evidentemente, esto tiene su impacto en la salud, en la medicina, en la vida misma, pues, de los cubanos, pero es una victoria diplomática, así la toman ustedes, ¿verdad?
Sí, es una victoria diplomática, esta es por 30ª ocasión consecutiva que se condena el bloqueo, o sea, son 30 ocasiones consecutivas en que el bloqueo es condenado por la abrumadora mayoría de la comunidad internacional. En esta ocasión votaron 185 países en contra del bloqueo y a favor de Cuba, dos en contra, por supuesto, las históricas votaciones en contra de Estados Unidos y su aliado incondicional Israel, y hubo dos abstenciones. Como tú conoces, las resoluciones de Naciones Unidas, es inconcebible que la Asamblea no son vinculantes, y por lo tanto, esto sobre todo es una historia política, llamando a la comunidad internacional y llamando al propio gobierno de Estados Unidos de levantar el bloqueo, pues es ilegal, criminal, y realmente lo que busca es asfixiar al pueblo cubano, y que por supuesto el pueblo cubano dignamente continuará defendiendo a la revolución.
Bueno, pero también es una victoria moral de ustedes, ¿verdad?, del pueblo cubano, ¿verdad? Una victoria moral, aparte de diplomática y política, realmente. Y ojalá esto haga algún tipo de clic, ¿verdad?, para que ya dejen este, bueno, comportamiento, porque es un comportamiento casi asesino de la política de Estados Unidos, por todo lo que eso implica. Embajador, enhorabuena, un abrazo, gracias por atendernos.
Un abrazo también para ti. Audiencia, muchas gracias por haberme llamado.
Bueno, excelente, gracias a usted, que la pase bien, buenas tardes. Bueno, el embajador de Cuba en El Salvador, su excelencia René Ceballo, en línea, que nos atendió, pues para celebrar ese momento. Como quisiera una buena canción de esas cubanas, ¿verdad? Pero como estamos ahí con los derechos de autor y todo esto, pues no se puede por los YouTube Live y los Facebook Live, entonces va a haber ahí complicación. Pero se acuerdan que antes en el programa poníamos esto y le dábamos chispa ahí con esta música. Pero miren, qué victoria realmente de Cuba, y hay que felicitar, alegrar a toda la comunidad cubana aquí en El Salvador también. Deben de, celebrando en el sentido positivo de la palabra, pues, porque, pues sí, los Estados Unidos no hace caso, son 30 ya condenas que tiene ahí en Naciones Unidas y sigue bloqueando al pueblo cubano, ¿verdad? Sí, sigue bloqueándole, evidentemente, como dijo el embajador, es para la pura asfixia económica, para que el modelo, pues, socialista cubano, pues no siga adelante y no tenga éxito. Felicitaciones entonces del Independiente Radio, ¿verdad?, y del Independiente y del Movimiento de Izquierda Salvadoreña para el pueblo cubano. 2:18 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bien, vamos con los latigazos, ¿ah? Bueno, recuérdese que el latigazo fue una sección que salió en contra de la corrupción, de la corrupción. Y lo hemos ido dando, lo que pasa es que lo ampliamos porque, aparte de la corrupción, está la mentira. La mentira del gobierno, por supuesto, y del régimen, y esto está referido a los funcionarios. Mire, el cinchito se está haciendo clásico ya, ¿verdad? Esta imagen con el cincho, se ve, le vi ahí. Bueno, miren, este látigo, me van a traer un látigo de verdad, que es el que vamos a andar aquí, por ahorita, como no tenemos el látigo de verdad, ¿verdad? Yo no sé, Ismael, ¿cómo va? Un amigo del movimiento se dijo que nos iba a traer un látigo de verdad. Entonces, por los momentos andamos con el cincho, miren. Ahora lo vamos a dar a la mentira, porque el gobierno mintió con esto de la biblioteca allá en el centro de San Salvador. El presidente de la República aseguró que la nueva biblioteca donada por China no costaría ni un centavo. Y hoy publica la prensa gráfica documentos oficiales que consignan que el Ministerio de Cultura usó fondos de su disponibilidad presupuestaria, que ya era poquita, ¿eh?, para adquirir los inmuebles donde se construye la nueva estructura ahí en el centro de San Salvador. ¿Y saben ustedes cuánto equivale ese gasto del gobierno? 3.35 millones, o sea, 3.350.000. Pónganle. Bueno, ese dinero estaba destinado para libros, mobiliario de las casas de la cultura, etcétera, de las cosas que hace el Ministerio de Cultura. Pero yo a lo que voy aquí, ¿por qué mienten en ese tema, pues? ¿Por qué mienten? O sea, ¿cuál es la onda de la mentira? Decir, no, no se va a gastar ni un centavo. No, no mienta, sí. Gastó 3 millones para aquí, 3.350.000 para adquirir los terrenos que están ahí a la par. Y aquí está todo la argumentación, pues todos los dos, porque el periódico tiene aquí a quién le compraron, cuándo le compraron, cómo le compraron. Pero yo voy a esa necesidad, ¿verdad?, de estarle, bueno, a la población en la que le están mintiendo aquí, es a la población, definitivamente, a los salvadoreños. De estarle diciendo, ni un centavo, todo lo va a hacer la China. Y aquí, mentira, porque se ha tenido que invertir en eso. Y digo yo, ¿y qué cuesta decirle al pueblo salvadoreño, miren, para la biblioteca que va a hacer China, nosotros tenemos que comprar ahí los terrenos? Entonces se ha comprado en lote ahí donde estaba el banco hipotecario, se ha comprado pues otro lote que estaba ahí contigo a eso, a la par de eso. Entonces ahí están los documentos, ¿verdad? Entonces los libros inmobiliarios, todo está ahí. Bueno, ¿qué dejó de hacer el Ministerio de Cultura con eso? Bueno, equipar de computadoras a Casas de la Cultura, al mismo ministerio, etcétera. Sí, pero ahí está, vamos a darle los latigazos. Bueno, a Cultura por no decir la verdad también, y al Ejecutivo por estar diciendo ni un centavo. No, hombre, claro que sí. Estamos. Para que no lo vuelvan a hacer, ahí está el hinchazo. Y también le vamos a dar ahí a los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral y a los diputados que están metidos en este otro tema de el famoso voto en el exterior. Vamos a darlos por las contradicciones, y la verdad es que yo creo que es que no saben qué hacer todavía. El magistrado Noel Orellana estuvo en un canal de televisión, y fue a hablar de esta ley especial para el ejercicio del sufragio desde el exterior, recién aprobada, que por cierto no la ha firmado el presidente de la República. Es bien raro que no la firmó inmediatamente, ¿verdad? Y que pues, de un solo, porque ya va a pasar más de una semana, con 2 días, casi 8 días, pero tendría que haberla firmado rápido, porque ya al ser ley de la República eso pasa a Hacienda le escribe al tribunal, el tribunal le dice más o menos en cuánto costaría contratar una empresa que va a ser, tiene que ser internacional, por supuesto, se van a saltar la ley, la CAP, etcétera, pero no la firma el presidente. Eso está ahí en el Ejecutivo, ¿a qué llama la atención? No sé, llama la atención, se pueden hacer ahí muchas interpretaciones, pero bueno, hay que esperar. Lo extraño es por qué no la firmó el miércoles o el mismo martes que se aprobó en la asamblea, o el jueves, pues, digamos, de la semana pasada. Bueno, pero ¿qué ha dicho el magistrado Noel Orellana? ¿Verdad? Que apareció aprobando él aquel, apareció en Casa Presidencial en un comunicado aprobando la reelección, es decir, sería golondrino camuflajeado o camuflado sería, ¿verdad? Bueno, él dice, fíjense qué interesante, que hay 600.760 salvadoreños habilitados para ejercer el derecho al voto, o sea, que una especie como de padrón, digamos, ¿verdad?, que son los que están ahí autorizados. Pero de esos, 590.000 residen en Estados Unidos, 400.000 en Italia, 552 en México, qué poquitos en México, y 508 en España, dice, y el resto, bien poquitos, pero imagínense qué montón en Italia, vean, 400.442, no sabía eso, no aparece aquí Canadá y estos otros, pero bueno, el dato es que hay 600.000 personas aptas para votar en el exterior, según el magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Y cuando, ¿qué tienen DUI o lo tienen vencido, etcétera? Y él dice que cada, fíjense lo que dice el magistrado Orellana, cada salvadoreño que desee votar en las próximas elecciones del 24 tiene que registrarse previamente para que el tribunal le incorpore al registro electoral que tiene el tribunal para tal efecto. Eso es lo que dice el magistrado. Fíjense, inmediatamente eso te deja la pregunta, porque está en contradicción con el decreto que aprobaron, que dice de que no se va a contemplar un padrón, un registro para votar en el extranjero. Entonces, más allá de tener DUI o pasaporte vencido o no, ¿se necesita empadronarse o no? Porque ha dicho aquí el magistrado que sí, tienen que registrarse. ¿Sí o no? La ley dice que no, él dice que sí. Esa es una contradicción. Pero aparte de eso, miren, la gente que vota es bien poquita. Entonces, ahí es donde se está preparando y fraguando todo este fraude electrónico, ¿verdad? En las elecciones del 14 habían 142.418 duizados. Solo se empadronaron 10.000 y votaron 2.727, fíjense. O sea, poquito, pues. En las elecciones del 19, ¿verdad?, habían con DUI 350. Se empadronaron solamente 5.948 y votaron solo 3.973, bien poquito, el 1.13 con respecto al padrón. Es decir, entonces, ¿por qué aquí ahora quieren votar sin padrón? Vaya, digamos que hay, lo que ha dicho el magistrado, hay 600.760 salvadoreños, entonces tienen que registrarse, es decir, empadronarse para que el tribunal los tenga. Si no van a ir a votar ahí, es que ahí está la trampa. Ahí está en la trampa, en si hay o no hay padrón, y también en la parte digital. Por todas esas contradicciones y por todo eso, démosle los latigazos. Latigazos se lo merece. ¿Qué diga ahí? ¿Qué le costaba decir al magistrado ahí de que mire, la verdad es que no sabemos? No nos ha llegado la ley, el presidente no la ha ratificado. El presidente no la ha firmado. Y después que se ratifique se tiene que publicar en el diario oficial y después no tiene que llegar y después no tiene que enviar a Hacienda. Es decir, ¿por qué no dice eso? Pues sino que están ahí especulando y medio buscando leguleyadas para justificar la reelección. Vamos con los latigazos. ¿Qué tiene que ver? Eso, con todo. Eso, se lo merece los latigazos. La hora exacta en todo el territorio nacional. ¿Qué horas son ahorita? ¿Cómo son? ¿Cuál?
Son ¿Ahora? Las 2:28.
2:28 en todo el país. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Bueno, lo peor está por venir. ¿Ustedes se acuerdan de un eslogan de la campaña de Tony Saca, que decía, lo mejor está por venir? Hoy hay un artículo, que quiero comentarlo, de Óscar Manuel Batres. Él titula, lo peor está por venir. Y argumenta sobre la base de que el Fondo Monetario Internacional, un funcionario de nombre Pierre Oliver Gurincha, ha dicho que las perspectivas mundiales para 2023 y las consecuencias que eso tendrá en el desarrollo económico, político y social y en todos los niveles, ¿verdad?, del desarrollo, ¿verdad?, especialmente para los países que tienen problemas económicos y fiscales, que no tenemos, bueno, energía, que no tenemos materias, ¿cómo se llama?, productos para exportar, que no tenemos minerales, es decir, no tenemos petróleo, ¿verdad? Entonces, claro, hay un problema ahí, solamente la mano de obra, ¿verdad? Exportar seres humanos, nada más. Bueno, esos países que tienen ese tipo de dificultades, dice él, van a estar en problemas serios. Y titula así, que está lo peor por venir. Y a esto hay que sumarle, fíjense ustedes, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, se reunió en la 39ª sesión, o el periodo de sesiones, y han advertido ellos ahí que la región padece una crisis de desarrollo, lo dice la CEPAL, y que se está encaminando, dice, a otra década compleja de tasas de crecimiento económicas mediocres y bajas. imagínense, ya tenemos ahí dos organismos, un funcionario del Fondo Monetario, otro la misma CEPAL como tal. Entonces, en conclusión, la situación económica y social en América Latina es compleja. Y es una gran estrés para las sociedades, para los latinoamericanos, incluso para los que gobiernan. Hay grandes segmentos de la población en pobreza. Yo en este programa he dado dato tras dato tras dato sobre esto de la pobreza que estamos viviendo aquí nosotros en el país. Y entonces hay una exclusión social, hay un crecimiento increíble de la informalidad, de la gente que tiene que rebuscarse vendiendo con sus canactos, con su ropita, vendiendo en la calle, ese es el negocio informal. La mayoría de los indicadores sociales están deteriorados. Consecuencia de esta complejidad y de esta situación. Claro, algunos países más que otros. En el país nuestro, como hay una política de gobierno que yo realmente no la entiendo, que han abandonado la producción nacional, que han dejado que los productores en el agro se ahoguen y se asfixien y prefieren importar de Sinaloa, importar de Nicaragua, importar de Guatemala, es decir, importar casi todo. Aquí, de aquí se importa hasta el último aguacate casi. Si usted busca cómo funciona pues nuestra economía, o sea, somos uno de los tres países en el mundo que exporta casi todo lo que nos comemos. Pero entonces, claro, si encima de eso no hay política de recuperar el agro, de industrializar el agro, entonces, claro, las consecuencias, más la tasa de inflación mundial que va en aumento, es decir, que están aumentando los precios. ¿Qué es lo que dice la CEPAL en ese documento titulado? Que yo les recomiendo que lo busquen y lo lean, para que estén al tanto y estén informados. Se titula Hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina. Ellos lo acaban de presentar la semana pasada y recomiendan, ¿vea?, la transformación de las estructuras productivas en los países de América Latina. Pero a los que están ahí en el gobierno, a los que están en los ministerios, a los que son asesores de estas personas que están ahí, hombre, díganles que lean ese documento, porque la CEPAL está proponiendo, recomendando, ni siquiera es un nuevo modelo, sino que está recomendando algunas transformaciones en las estructuras productivas de América Latina. Lo que yo más o menos les he dicho aquí, miren, el agro se lo acabó Cristiani, porque le apostó a un sector de economía terciaria, es decir, comercio, y lo afectó. Que vino los terremotos, estaba Flores, saca por gusto, algo se hizo en los gobiernos del frente, algo se hizo de querer reactivar el agro, bueno, pero no se pudo hacerlo, ¿verdad? Y ahí está. Y ahora con esto de la pandemia está casi, en cuidados intensivos el agro. Y la gente está sembrando para su consumo, ¿verdad? Personal, familiar, no es una cosa para industrializarlo ya o nada, o sea, es decir, entonces estamos ahí en ese nivel, solo ofreciendo mano de obra barata dependiendo de la remesa. Bueno, así las cosas, dice el artículo de Oscar Batres, ¿verdad? Lo peor que puede pasar en América Latina, dice, es que se consoliden regímenes que engañan, que confunden. Gobiernos que abusan de la inocencia, de la sencillez, de la ingenuidad de la población más humilde y de las nuevas generaciones, y que en muchos casos no hacen más que repetir los vicios y errores del pasado para enmendar esta situación. Da la desgracia, y no lo dice ahí Batre, que eso es lo que nos está pasando en El Salvador. ¿Eh? Eso, lo peor que le puede pasar a un gobierno de América Latina, dice, es que lleguen regímenes que confunden, que engañan. Bah, y lo peor nos tocó, nos llegó. El que tenga oídos y quiera oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiera entender, pues, que entienda. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá
usted vale.
Bueno, vamos a comentar un poco. Aquí tengo algunos mensajes, pero también aquí dice la gente, ¿verdad? Que están sintonizando el programa. Siempre se meten uno que otro por ahí, ¿verdad? Pero bueno, los vamos a entender. No sé si tenés por ahí en Facebook, pero yo aquí tengo un par de mensajes también que vamos a darle salida sobre las distintas temáticas. Y usted también puede llamarnos al fijo, al 2225-2286 o al 7540-1875. Ahí estamos para platicar unos minutitos, dice. Vamos rápido. Buenas tardes, Walter, dice. Vamos a ver, aquí me está. ¿Cómo debe interpretarse que el gobierno haya votado en contra del bloqueo contra Cuba? ¿Cuáles son los intereses? Bueno, lo que pasa es que no podía ir. No hay que darle muchas vueltas a esto. Es decir, se ha votado por más de 30 años y votaron todos los gobiernos del mundo, excepto dos, que es Israel y Estados Unidos, y dos que se obtuvieron. Pero o sea, no se podría ir, era un escándalo mayúsculo. Así se interpreta. Si lo hacía, quedaba hundido en el fango de la historia. Si no lo hacía, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? ¿Qué hay de bueno? Le escucho.
Como una denuncia, nosotros somos productores de arroz.
¿Usted es productor de arroz?
Sí, como andan velando, porque en el mercado central no suban los precios de los granos, deberían de velar también por los productores, que las arroceras no nos vacunen tan fuerte, porque fíjense que nos prometieron que nos iban a pagar a 20 y 30 mil, visto que lo pagaron a 18. Y aparte de eso, nos descontaron el 25% de humedad. O sea, por cada 100 quintales de arroz, nos quitaron 25 quintales que dedican por la humedad. Pero ellos es bien que están vendiendo el grano a qué? A 65, 70 centavos. O sea, siempre al productor lo van hundiendo cada día más.
Bueno, palabras de un productor de arroz. Dice que lo van hundiendo cada día más. Aparte de lo que nosotros estamos hablando. O sea, ahí le ratifica un productor lo que se dice.
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal, diga?
Hablando de otro tema, fíjese que hoy que ya la gente ve que los recibos del agua están llegando bien caros. Y el agua cristal vale 2.75. Hasta ahora se están dando cuenta muchos de que el agua prácticamente ya la privatizaron.
¿Cuánto dice el agua? 2.75, dice.
¿Cómo? Buenas tardes, Walter.
Sí, ¿cuánto dijo el agua?
Hablando de otro tema, fíjese que hoy que ya la gente ve que los recibos del agua están llegando bien caros. Y el agua cristal vale 2.75. Hasta ahora se están dando cuenta muchos de que el agua prácticamente ya la privatizaron.
Bueno, eso dice el amigo eso. Vamos a hacer una pequeña reflexión. Miren, poco a poco la gente tiene que ir despertando. Que esa es nuestra tarea. Eso es nuestro rol, ¿verdad? Me dice un amigo, bueno, y mira, ¿y a qué te dedicas? Yo me dedico a abrir los ojos. Le dije yo, sí. Y no entendía. Miren, no se puede ser indiferente ante esta realidad. No se puede. O sea, no se puede. Si alguien tiene una pizca de humanismo, si alguien tiene una cosita ahí pequeña de humanidad, ¿verdad? No se puede ser indiferente. No se puede ser indiferente ante tanto dolor, ante tanta injusticia. Voy a enviarle aquí a este amigo, te voy a enviar ahí al WhatsApp una imagen, Fran, para ver si la logras poner para los amigos que están en Facebook y en YouTube, porque me la acaba de enviar un amigo del movimiento Izquierda Salvadoreña, que está impactado. ¿Ya tenés la imagen? Sí, perfecto. Ahí está, sí. Ah, hay llamada telefónica. Bueno, démosle, adelante. Dale, salvadoreño.
Gracias, Walter.
Dime. Te escucho.
Desde que yo tengo 67 años, desde que yo conocí los partidos de derecha, siempre han ofrecido lo mismo. Sí. Y siempre han cometido los mismos errores. Sí. Y todavía hay dos personas que pasamos la mala experiencia y todavía con la esperanza de ellos. Bueno, yo quiero hacer bien breve.
Sí, claro.
Y qué rechazo esa organización que están haciendo los involucrados en las masacres durante la guerra. Sí. Están creando una comisión de justicia militar, dicen. Hace poco tuvieron una entrevista. El propósito es tratar de evadir la justicia y quedar en la impunidad. Entonces, bueno, sobre eso, Walter.
Sí, no, bueno, gracias por su llamada. Y por su opinión también. Miren, esta imagen, bueno, qué extraño. Vamos a ver, Te la tiré a Fran Durán Cabina, vamos a ver. Quizás te la mandé a otro, fíjate. Vamos a ver, creo que está por acá. Vamos a buscar aquí la imagen. Sí, es que quiero que vean la foto. Es una foto impactante de una señorita, ¿verdad? En una camilla, en un hospital. ¿Verdad? Hoy sí, yo creo que ahí la tenés ya. Uh-huh. No era ese. Bueno, entonces, está esposada en la camilla y está amamantando en la camilla. Esa es la imagen. Impresionante. Y aquí tengo el nombre y le dije al amigo, mire, tiene el dato de la paciente. Y entonces ahí está la imagen. Me impresionó a mí. Me impresionó sobremanera porque no puede ser tanto nivel de injusticia. La señorita se llama Carla Vanessa Ramírez Ramos y la foto es de este amigo y está ella esposada en la camilla, ¿verdad? Amamantando a la criatura. Ahí en Maya WhatsApp está la foto. Es impresionante, ahí la están viendo. Los que están sintonizando el Facebook Live y el YouTube Live pueden ver la imagen y la pueden incluso hasta acercar. Es impresionante. Es una víctima, una joven que está amamantando amarrada con las esposas policiales a la camilla, capturada por el régimen de excepción del gobierno salvadoreño, acusada de estar en agrupaciones ilícitas. Y ella dice que es inocente y no tiene nada que ver, pero está ahí, esposada con la niñita, dándole pecho. O sea, una foto... impresionante esa foto, de verdad, es de portada eso, de portada para la denuncia en la violación de los derechos humanos, vean. Bueno, dice un amigo ahorita de que me escribe y me dice, no cerremos los ojos, aunque nos susurren la idea, se viene el fraude digital, dice que no cerremos los ojos. Aquí está también impresionante esto, fíjense que yo a veces no lo puedo creer, pero fíjense que estuve viendo parte de la entrevista que dio el ejecutivo a la cadena Fox News, al periodista famoso de derecha, Tucker Carlson. Impresionante. Fíjense que, por ejemplo, hay una frase, un párrafo que a mí me llama la atención, dice que, entre lo que dice, el ejecutivo dice, el uso de la criptomoneda se ha convertido en un atractivo para turistas nacionales e internacionales inversionistas y para los mismos salvadoreños, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, traduciéndose el Bitcoin en prosperidad para los habitantes. Dice que se cuestionó a los organismos internacionales que se oponen. Impresionante. Sí, buenas tardes. Dale, salvadoreño, adelante.
Buenas tardes. Fíjese que hoy unos pandilleros asesinaron a una señora y su hijo de 3 años. Al respecto no va a comentar nada usted.
Bueno, yo quiero decirle que siempre hemos sido claros y contundentes en eso. Claro, los pandilleros que les apliquen la justicia, por supuesto. Ahí están todas las leyes. ¿Verdad? Todas las leyes. No se necesitaba una ley excepcional para eso. Ya hay, incluso fueron catalogados como terroristas en una ley que se hizo después que incendiaron el bus ahí mexicano, que se murió calcinadas las personas. Leyes existen y son delincuentes y algunos en crimen organizado, tienen que aplicarle todo el peso a la justicia, pero hay justicia, hay legalidad sobre eso. Bueno, pero hay casi 8,000 capturados injustamente, y esos capturados, 8,000 capturados injustamente, que lo dicen los organismos de derechos humanos, no se puede permitir. Eso es precisamente lo no se puede permitir. Sí, Wagner, dígame, le escucho. Sí, le escucho.
Bueno, brevemente.
Sí.
Es que tiene demasiadas llamadas.
Sí, sí, cómo no.
Hay que ser congruente.
Sí.
La verdad es que este fraude está fraguado. Sí. El camino es organizar al pueblo en general y sumarse al esfuerzo del que hablaba al principio.
Sí, claro.
Yo felicito por la entrevista del día viernes anterior, que bien se nota hacia dónde le apunta el vandalista ese señor Ernesto López. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes también. Bueno, dice que está anunciado el fraude, dice que lo que dijo el amigo, que hay que unirse, la unidad, todas las fuerzas sociales, todos los organismos sociales tienen que unirse definitivamente. Sí, buenas tardes, dale, Salvador.
Sí, diga. Lo peor de todo, Walter, es que la estructura corrupta de Cuello Blanco, que apoyó al PCM, después apoyó a Arena, y ahora está apoyando a Nayib Bukele, sí, y al partido Nuevas Ideas, para tener el control de todo el Estado y mantener sometido a todo el ciudadano que ha logrado adquirir conciencia de que el soberano es el que debe de mandar a los funcionarios públicos e investigarlos y destruir las estructuras corruptas que le roban al pueblo. Pasaba muy buenas tardes.
No, buenas tardes a usted. Buenas tardes a usted. Hay unos muchachos que anda un video ahí en redes de que dicen que son costarricenses los muchachos en video, porque dicen, maje, mira, pura vida, maje, ¿verdad? Esos muchachos tienen ahí ese video y hacen una lectura del Salvador que ya la quisiera yo que le hicieran los jóvenes, los muchachos salvadoreños. Interesantísimo el planteamiento que hacen los jóvenes. Después de este video vamos a irnos ya a la parte cultural. Hoy vamos a tocar el tema de paradigmas de los videojuegos. Ya tenemos aquí un invitado especial, un joven que nos va a hablar de esos paradigmas en unos minutos. Pero tenemos ahí a los que andan circulando. Es interesante ese video. Fíjense que desmonta todo. Dice, bueno, ¿cómo argumentan esto? Y dicen, pero es que esto lo otro se refiere a la realidad del país. Ve, escúchenlo ustedes y después juzguen.
Bukele ya le vendió a la gente ideas que no son realizadas materialmente, ¿verdad? Por ejemplo, puse en Twitter como, madre, Bukele busca la reelección, que hace mierda, y la gente es como, pero bueno, bajó el índice de violencia, no sé cuánto, y es como, sí, pero hizo un trato con las maras, que ya se acabó, que cuando quebró el trato con las maras, causó la ola de violencia más grande en la historia de Salvador. Además, que los mismos policías están denunciando que hay más muertos de lo que hay, y que el gobierno simplemente lo está escondiendo. El mae, que subió la economía, no, el Salvador está al borde del default. Pero nada les importa, porque un grupo de personas conscientemente construyeron esta idea de que Bukele es Dios. Entonces, y si él, y ahora con la reelección, logra tirar la bola 7 años más, ¿verdad? Entonces tiene 7 años para arreglar lo que los corruptos no lo dejaron arreglar los últimos 3. Entonces se convierte en una vara de promesas que vienen, y vos podés. Entonces, digamos, yo tengo la misma idea, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando, ni como los puentes, qué pasa cuando los puentes no están ahí? Y lo loco es que la gente te dice, no importa, lo que importa es la intención del mae cuando...
Ah, bueno.
Ajá, entonces yo me empiezo a decir como, ¿será que puedo vivir este juego para siempre? Como que el mae nunca haga nada, pero la intención de ser bueno es suficiente en el imaginario de tantas personas. Bukele, mae, Bukele, todo el día en Twitter usa el idioma y el lenguaje de un CEO de Silicon Valley. Mae, Bukele nunca hizo nada en su vida. Bukele trabajó unos años en la empresa de la familia,
que era una vara de relaciones públicas.
Ajá, que le manejaba en las relaciones públicas, la FMLN. El mae, por eso puede brincar al partido, porque ya tenía relaciones con el partido por Overmet, la compañía de la familia, y empezó a trabajar en militar por la FMLN. Él nunca hizo nada, el mae ni siquiera pasó a la U, weón. O sea, ¿me entendés?
Sí.
Entonces, pero él juega de que el mae es un millonario porque ahora tiene el presupuesto del Estado para financiar sus negocios.
Y por eso el Bitcoin y la vara.
Exacto, sí, porque quiere ser cool.
Sí.
Él quiere ser, él se muere por ser un Silicon Valley startup owner, cool. El mae invitó a Logan Paul, el youtuber este, para que fuera una conferencia de Bitcoin, y Logan Paul ni siquiera le dio pelota, porque el mae es un perdedor, o sea, ¿me entendés?
Sí, no, esa pantomima rarísima.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Haz que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ay, debí, llorona. La gripe me cebaba. Ay, debí llorona, yo...
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.